más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Se abre ante nosotros el espacio en blanco. Tenemos 2 horas por delante para entrar en ese mundo de los misterios. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y eres bienvenido. Hoy ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, con la garganta un poco rara. En la parte técnica, Marc Gasca y Elena Trapero, que se está encargando ahora de controlar nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Esta noche Ramón Álvarez con nosotros y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo ese mundo del misterio, como digo, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y esta noche nos esperan viajes muy especiales, y por si queréis venir con nosotros, abrimos las redes sociales. Tenemos un teléfono primero de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacienblanco@rtve.es, y en Facebook, en Twitter, estamos con E Blanco Radio. Buscarnos por ahí. Los saludos para todos los que ya estáis conectados. Y vamos con los temas de hoy. Siempre la recomendación de que no os lo perdáis hoy, con mucho más sentido, ya veréis.
Esta semana queremos compartir programa con un viajero excepcional. Nos ha llevado a través del mundo, enseñándonos lugares, personas, paisajes, tribus, costumbres y algo más. Almas, ánimas de seres humanos que viven apegados a sus tradiciones. Será un periplo único, lleno de aventuras, sorpresas y mucho más, al que desde ahora estás ya invitado. Habrá más. Un repaso por el pasado para revivir enigmas que aún siguen latentes en la memoria y que aún conservan los ecos del misterio. El viaje está listo. Tienes tu billete y tu asiento reservado. Ponte cómodo, disfruta y asómbrate de algunos de los misterios de nuestro mundo.
Como un palentino, de repente es capaz de dar la vuelta al mundo y visitar un montón de países. ¿Me contesta usted, si quiere?
Muy buenas noches. Pues por curiosidad, por vocación de saber lo que hay más allá, por este oficio del periodista inquieto que quiere salir a conocer, ¿no? Y aunque uno tiene las raíces en Palencia, pues siempre es un placer salir, ¿no?, ahí afuera y conocer lo que está fuera de nuestras fronteras, para volver quizás a añorar más todavía nuestras raíces.
Alguien en un lugar te decía palenciano, ¿no? No sabes si dice palentino.
No, por favor.
Daniel Landa, no sabes el placer que tengo, las ganas que tenía de verte, el gusto que estés en el programa.
Bueno, pues el gusto es mutuo, de verdad, y estoy encantadísimo de estar aquí en este espacio en blanco.
¿Nos escuchabas de vez en cuando, me decías?
Sí, yo te he escuchado y además algunas de tus historias han sido contadas en esas noches de...
¿Sí?
Sí, sí, en esos viajes, en lugares muy apartados, muy recónditos, ¿no? Bajo a veces cielos estrellados, donde se rememoraron algunas de tus historias y las contábamos, ¿no? Como casi como en un fuego de campamento.
Qué chulo.
En esa pausa de que tienen los viajes siempre.
Qué chulo. Déjame que te presente un poco. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra. Has trabajado en diferentes productoras y el primer trabajo que hiciste fue un documental, Palencia-Singapur, el viaje de los tres océanos, emitido en Geoplaneta. ¿En qué año fue esto?
Esto lo...
Hay que tener narices. Palencia.
Palencia-Singapur.
No digo otras cosas aquí porque...
El viaje de los tres océanos.
Hay niños escuchando, si no lo diría.
No, fue un viaje, una locura maravillosa en el año 1999. Prácticamente cerramos el milenio, bueno, el año 99, llegando a Singapur con otro palentino, Alberto Fernández, y un madrileño, Pedro Martínez, y a bordo de un turismo normal, ¿no? Atravesamos la distancia que separaba Palencia de Singapur, ¿no? Y fue un viaje absolutamente loco, hecho con el corazón, ¿no? Más que con la cabeza. Y fue el inicio de esta vocación maravillosa de salir y contar el mundo.
¿Tú eres consciente de que te has convertido, sobre todo para mucha gente? Luego te daré un poquito más de coba, porque te la mereces, ¿eh? Lo malo en este país es que las cosas buenas tardan en reconocerse, desgraciadamente, ¿no? Y aquí tenemos a un señor que para mí es de los mejores directores de documentales, y lo que ha hecho hasta ahora, chapó. Luego te lo digo a ti. Hiciste un segundo, por lo menos yo vi, Un Mundo Aparte se llamaba.
Un Mundo Aparte, sí.
¿Cuántos capítulos?
Eran 13 capítulos.
Se salió aquí en nuestra casa en la 2, ¿no?
Sí, sí, aquí se ha emitido además varias
130
veces.
Países además, ¿no?
Se ha visto en 130 países de todo el mundo, porque se emitió en National Geographic, en DirecTV, en Univision, en muchos canales, ¿no? De todo el mundo, y aquello fue, la verdad, pues una gran alegría ver que el trabajo de la Vuelta al Mundo casi dio la vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, yo fíjate que luego en otros viajes ha habido gente en lugares insospechados que nos han dicho, oye, tú eres el de National Geographic, ¿no? Nos asociaban con eso porque alguien en la India había visto nuestra aventura de la Vuelta al Mundo, y hombre, siempre es gratificante para un periodista, bueno, pues entender que su trabajo tiene esa proyección, y nosotros estamos encantados.
Y lo último que yo he visto tuyo ha sido Pacífico, la serie Pacífico aquí en nuestra casa, que terminó hace poquito, ¿no?
Sí, la verdad es que esta misma semana ha sido la última emisión, la repetición de la última emisión, del último capítulo de Pacífico, que fueron 10 capítulos que nos llevaron pues de Japón a Nueva Zelanda, ¿no? Por todas las islas que hay en maravillosas, remotas en el Pacífico.
Si no la habéis visto, se lo digo a los oyentes, buscarla por ahí. Está un poquito difícil encontrar algunos capítulos, pero bueno, entráis en RTVE y por ahí se encuentra alguna cosita y se puede ver algo. Lo mejor que yo he visto últimamente en documentales, como, iba a decir otro taco, tres tíos solamente,
sí.
¿Sois capaces de hacer eso?
Sí.
Con drones, con imágenes.
Sí, aéreas. Sí,
solo tres personas.
Solamente tres personas, porque, verás, yo creo que si confías en el equipo, si realmente formas un equipo polivalente y comprometido y con vocación de contar esta historia, ¿no? Al final, cada uno tiene que encargarse de muchas cosas, ¿no? Todos somos más de una... ejercemos más de una función dentro del equipo. Y fíjate que la selección del equipo fue muy ardua y fue... Bueno, tuvimos que entrevistar a muchísima gente. Y al final, Geray Martín, que era el cámara y piloto de drones, Pablo Vidal, que fue el productor, y un periodista en potencia, aparte con alma de dirección también, ¿no? Un buscador de historias, no solamente un productor. Y bueno, y luego yo pues coordinando al equipo. Hubo un gran entendimiento, todo el mundo sabía lo que queríamos contar, remamos en la misma dirección, y la verdad que salió un producto del cual pues yo creo que los tres estamos muy orgullosos.
Tenéis motivos para estarlo. Tres tíos para hacerlo, habéis todo tipo de vehículos, animales, barcos, aviones, ¿de dónde sale todo eso?
Bueno, nosotros contábamos con la coproducción de otra productora que se llama La Competencia, y mi productora Doc and Road. Bueno, pues apostamos por... aunque a veces no, el dron da una sensación de que parece que vamos con cuatro helicópteros, ¿no? Sí, y vamos con un aparatillo que apenas cuesta 2.000 euros, y hay que decirlo así, ¿no? Y a veces pues uno tiene que remar en situaciones muy adversas, sin grandes lujos nunca, eso por descontado, pero con todas las ganas del mundo, ¿no? Y al final era cuestión de optimizar los recursos. Creo que nosotros hacemos programas que no son muy caros, no son superproducciones, y sin embargo queremos dar la vistosidad que podría tener una superproducción en un momento determinado, ¿no?
Lo habéis conseguido. 900-137-137 en nuestro teléfono. Si no la habéis visto, tenéis que verla. ¿Los sueños se cumplen antes de empezar el viaje?
Los sueños se cumplen cuando uno decide que va a dar ese paso. Y cuando uno tiene suficiente fe y compromiso con uno mismo y no se rinde y no mira atrás, por lo general se cumplen, ¿no? Hay muchos obstáculos, muchos esperados, otros poco esperados, pero creo que cuando hay un, pues diré con humildad, un poquito de talento o habilidad para hacer las cosas o para contar historias, y sobre todo muchísima capacidad de trabajo, muchas ganas y mucho compromiso, las cosas salen, hay que creer.
Hay que creer. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Esta noche vais a ver algunos retazos del trabajo de estos señores, que es absolutamente magnífico. Hay mucha gente mala por ahí fuera. El mundo es raro.
A mí no me lo parece.
No.
No. Yo creo que... A ver, yo no sé si será porque nosotros...
¿Vais de buen rollo?
Vamos en busca primero de comunidades indígenas, ¿no? Que a veces no comparten nuestros mismos valores, sino otros, y por lo tanto siempre aprendemos, siempre nos sorprenden para bien, ¿no? Y siempre hemos encontrado puertas abiertas. Sí que es verdad que hay personas malas, personas menos. Yo creo que hemos encontrado siempre más puertas abiertas que cerradas, ¿no? Manos tendidas. Y yo me quedo con eso. El paisaje humano, para mí, es el gran retrato de que nos llevamos de equipaje de nuestros viajes.
Luego nos vas a contar alguna más, pero hay una frase tuya que dice: es preciso perder el miedo porque el mundo está lleno de puertas abiertas y manos tendidas.
Sí, pues
qué bonito. Daniel Landa es nuestro invitado esta noche, ya veréis, nos vamos a ir de viaje por algunos lugares a descubrir, a ver si le sacamos alguna de las cosas que ha vivido. Tras esa introducción nos ponemos en marcha.
Así comenzaba uno de los documentales de la serie de La Vuelta al Mundo de nuestro invitado de hoy.
Ya he perdido la cuenta del número de ciudades que hemos cruzado en nuestra vuelta al mundo. Más de 100, más de 200 tal vez. Hasta la fecha nuestro vehículo ha cruzado puentes asombrosos, avenidas míticas y calles de plazas con monumentos repartidos en 4 continentes. Por mencionar algunos nombres, diremos que hemos dejado atrás Helsinki, Moscú, Ciudad de México, Manaos, La Paz, Buenos Aires o Ciudad del Cabo. Pues bien, ahora vamos a cambiar todos esos lugares por un territorio deshabitado. Namibia es solo un nombre, pero ese nombre está a punto de convertirse en la próxima aventura de nuestro viaje. La arena cubre gran parte del país y el paisaje se muestra despiadado con el hombre. Vacío. Esta vez vamos a disfrutar de una ruta para nosotros solos, entre las dunas y las estepas, acercándonos a la costa o perdiéndonos hacia el interior. Vamos a recorrer el país de un extremo a otro, con la intención de encontrar a los pobladores originarios, a las comunidades de los Simbas, los hombres que habitan las aldeas del norte, más allá de los desiertos.
Nuestro protagonista de esta noche ha realizado junto a sus compañeros un viaje por todo el planeta buscando a los auténticos pobladores de la Tierra, los indígenas. Conozcamos de su mano y de su voz algunas de sus historias olvidadas y perdidas.
¿A quién se le ocurren, Daniel, las aventuras, las historias estas para empezar a moverse por el mundo?
Bueno, lo cierto es que las historias son cosecha mía, ¿no? Yo en mi labor de periodista y de director soy el que trata de seleccionar primero la ruta y a partir de esa ruta qué historias puede haber allí, ¿no? Luego el equipo ayuda a encontrar, siempre colabora, participa. Estábamos escuchando ahora uno de los capítulos de Un Mundo Aparte, ¿no? Y José Luis Feliú era otro de los grandes buscadores de historias, ¿no? Y cada uno aporta su firma, su sello también. Igual que Alfonso Negrón con su cámara y en Un Mundo Aparte escuchamos la voz de José Barreiro y la música que a mí me fascina.
Qué música más increíble.
De Iván Palomares, ¿no? Un auténtico fenómeno. Que es, mira, precisamente la única persona que ha repetido en las dos grandes expediciones que hicimos en Un Mundo Aparte y en Pacífico. Uh-huh. Pero sí, las historias, además yo creo que tienen que ser cosecha mía, ¿no? Porque de alguna manera es el origen de la historia, ya lo pongo en marcha. Yo tengo que marcar la dirección, es mi función.
Vale, en esa serie El Mundo Aparte tratabais de viajar a la búsqueda de los indígenas del planeta. Llévanos a donde quieres. Porque veo poblados desconocidos como los Amis de Laponia, los Sacas de Liberia, los Esquimales de Alaska, los Aymara de los Andes o los Nómadas del Desierto de Sudán. Sabes que eres un tío afortunado, ¿no?
Sí, sí. Vale. Soy un tío privilegiado, porque la fortuna a veces depende de golpes de suerte. Yo creo que en el caso de la gente que hemos peleado por esto ha sido también gracias a remar, a veces en condiciones muy adversas, pero sí que soy un privilegiado por conocer todo esto, desde luego.
Vale,
sí.
Pues nos vamos donde quieras, tú me dirás. ¿Qué indígena te llama la atención ahora?
Mira, sí.
¿Qué te haya impactado en ese viaje a la búsqueda de los auténticos pobladores del planeta?
Evidentemente me vienen, bueno, muchos paisajes y muchos nombres, ¿no? Yo ahora te llevaría al Estrecho de Bering, por ser uno de los lugares más remotos que yo haya conocido, que yo haya pisado, ¿no? Y además tuvimos, digamos, la tenacidad o la suerte de llegar en pleno invierno, ¿no? Estamos hablando de 42 grados bajo cero, pero con una sensación térmica por los vientos polares que había fortísimos, de 67 grados bajo cero. Y allí, en una pequeña isla llamada Diomedes, la pequeña isla de Diomedes que está junto a la gran isla de Diomedes. Y las dos islas pertenecen a dos continentes diferentes. Una es Rusia, la otra es Estados Unidos. Nosotros estamos en la parte de Estados Unidos. Y resulta que se puede cruzar andando de Rusia a Estados Unidos. Andando porque se congela el océano, ¿no? Y además, entre esas dos islas, que estamos hablando de 3 kilómetros de diferencia, ¿no? Todo helado, una roca absolutamente de hielo. Bueno, pues por ahí pasa la línea del cambio de fecha. Y por lo tanto uno puede viajar al pasado o al futuro simplemente caminando 3 kilómetros. Es un lugar fascinante, ya solo en la ubicación, pero además la gente, los esquimales que vivían allí, viven como si estuvieran en otro planeta. Para mí fue absolutamente desconcertante ver cómo viven, cómo sobreviven, ¿no? Y cómo son felices además en condiciones que para nosotros son insoportables, inhumanas.
Allí comiste, que lo preguntan, ¿no? ¿Carne de oso polar?
Sí.
¿Está buena?
Bueno, le echaron mucha salsa, entonces al final yo, a ver, mira, tiene un regustillo a pescado, ¿no? Porque se alimentan de focas y tal, ¿no? Tiene la textura pues de la ternera de una vaca, pero sí que es verdad que sabe rara, ¿no? Lo que pasa es que allí todo era como raro, ¿no? Porque estás también en un entorno, quizá también estás un tanto condicionado por el entorno y todo te parece raro y...
Tú no le haces asco a nada, te lo comes todo, ¿no?
Sí, la verdad es que no puedo decir que hago asco a nada.
Vale, ese lugar, no sé, llámanos otro. ¿Cercanos Samis de Laponia?
Sí, los Samis de Laponia son una de esas sociedades que sí mantienen una cierta cultura, pero se han integrado tanto que al final se acaban diluyendo las fronteras culturales también, ¿no? Son empresarios, son pescadores, son... No se diferencia en nada su actividad con la de los finlandeses o los suecos que con los que conviven, ¿no? Uh-huh. Y de tal forma que también se consideran ellos parte de la sociedad, están muy bien integrados. Pero cuando uno escarba un poco, acaba encontrando a uno siempre que es un rara avis que se sale y que sigue intentando buscar ese contexto donde se reconoce el indígena, que es en sus bosques con sus animales, ¿no? Y en todos los indígenas, en todos los pueblos, en todas las tribus que hemos visto, la relación con la naturaleza es para mí lo que les define principalmente, ¿no?
Algo que hemos olvidado nosotros, quizás.
Sí. la contemplación, el mirar a las estrellas, el observar los animales, el mirar a las plantas, identificarlas, ¿no? Los árboles, ¿no? No son árboles, esto es un hayedo, esto es un pino, esto es un... Entonces, esa capacidad que tienen, ese tiempo, ¿no?, con el que ven el mundo, el cosmos que les rodea, es una de las principales diferencias con el mundo occidental que conocemos.
Nos vamos a Sudamérica, si quieres, los Aymara de los Andes. Oh,
sí, espectacular, ¿no? Los Aymara en Bolivia y en Perú hay Aymaras, ¿no?, que precedían a los incas. Estamos hablando de civilizaciones que estuvieron muy avanzadas. Nosotros vimos, hay un museíto en Bolivia que se llama en la ciudad de Tiwanaku, donde hay una ciudad que esconde todavía grandes pirámides y ahí uno puede ver que hacían trepanaciones, conocían la cirugía. Eran sociedades avanzadísimas, ¿no? Con una capacidad, antes hablaba, de la observación, ¿no? Del cosmos, ¿no? Cómo todo estaba orientado a saber en qué día del año y a qué hora iba a entrar el sol para que se reflejara en esa mesa sagrada que tenían, ¿no? Ver todo eso a veces te hace relativizar, ¿no? Nos creemos que estamos en la punta de una civilización cuando a lo mejor esa civilización cayó y lo que estamos es recuperándonos, ¿no? Y ellos alcanzaron en algunas cosas un estado más avanzado, por ejemplo.
Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco
y con Daniel Landa esta noche hablando de alguno de sus viajes. Los sacas de Liberia, ¿quiénes son nuestros colegas?
Los sacas de Siberia.
A Siberia.
No, bueno, en realidad, mira, aquello, yo sí que es verdad que hay algunas cosas que escribieron y que alguno se transcribió en prensa y demás. Nosotros no conocimos a los Aka. Conocimos a los Aka de Laos años después, ¿no? Pero alguien lo relacionó mal con Siberia. Sin embargo, en Siberia, en la península de Kamchatka, sí conocimos a los Aveni, que viven, es otra de esas sociedades marcianas desde mi punto de vista, porque viven muy aislados, especialmente aislados. Estamos hablando de una península, la de Kamchatka, que es en la parte más oriental de Siberia, y por lo tanto están, no se puede llegar por carretera, ¿no? Y cuando tú te desplazas al norte, también en invierno lo hicimos, ¿no?, en carreteras de hielo, ¿no?, con ruedas especiales, y ves que allí viven de la caza, pero que se desplazan algunos con tanqueta del ejército, porque no hay otros vehículos para desplazarse, y por ejemplo cuelgan la ropa. Al tender la ropa, la congelan. Y entonces viven permanentemente a 10, 12 grados bajo cero de media durante varios meses, ¿no? Y en una gran oscuridad. A mí me conmovió ese pueblo, porque es un pueblo aislado del mundo, ¿no? Y de alguna manera, a mí como periodista me da mucha alegría a veces rescatar esas voces, esas vidas, ¿no?, que si no quedan como en el olvido. Y me parece que son dignas de admiración.
Muchas de las veces en los documentales que yo he visto, cuando les preguntabas, esa gente era feliz. Decían que no querían dejar sus lugares,
sí,
¿no?
Sí. A mí, en Un Mundo Aparte, hicimos una especie de conclusión final, ¿no? Habíamos ido preguntando a todos los indígenas si cambiarían su lugar por otro, si le daban, además, pues ciertos alicientes económicos, oye, yo te doy una casa, yo te doy las mejores condiciones en otro sitio, ¿qué lugar elegirías, no? Y fue unánime. O sea, nosotros no hicimos un descarte para que pareciera que algunos que habían dicho que sí quedara bonito, sino que realmente a los que habíamos preguntado los introdujimos a todos, porque todos unánimemente decían que de ninguna manera cambiarían su lugar, ¿no? Y precisamente tiene mucho que ver con lo que te decía la naturaleza, porque hay un vínculo natural que ellos sienten, las raíces, ellos lo sienten de una manera literal, ¿no? Son las raíces de sus plantas, de sus familias, de sus muertos y de su entorno, ¿no? Y eso no lo cambian porque es parte de su identidad.
Hay otro capítulo en el que te vi que estabas con unos indígenas que construían las casas en los árboles.
Sí, sí.
¿Quiénes eran esa gente? ¿Eran los que iban desnudos?
Sí, son los Korowai de Papúa Occidental, para mí. Una tribu maravillosa. Tal vez fue una de las experiencias que yo he tenido más intensas, más extraordinarias con una tribu, ¿no? Primero porque viven especialmente aislados de la cultura, porque rechazan la contaminación, ¿no? Y eso que lo tienen difícil porque poco a poco van invadiendo también los gobiernos de Indonesia, en este caso invadiendo también las selvas, ¿no? Pero bueno, estas personas vivían en sus árboles, que construían sus casas a 30 metros en las copas de los árboles, ¿no? Y subir a una de esas casas es una experiencia, ¿no? Primero entiendes el riesgo que corren. Eso sí, bueno, luego los ves a los niños como suben y dicen, bueno, es que realmente lo llevan en la sangre, ¿no? Suben. Nosotros íbamos ahí ateridos a la completamente, completamente tensos, ¿no? Subiendo a 30 metros por encima del suelo en la selva. Y sin embargo, cómo nos recibieron, ¿no? Primero con cierta suspicacia de quiénes son estos, qué hacen aquí y por qué llevan ropa, ¿no? Yo les preguntaba. Y decían, bueno, digo, oye, yo les pregunto, ¿tú no ves, notas la diferencia? Nosotros llevamos ropa, ¿tú cómo lo ves, no? Y decían, bueno, pues, yo no sé si tú estás sano, ¿no? O sea, para ellos era desconcertante porque ellos, claro, todo era la observación. Si tú llevas ropa, no sabes si ocultas algo, si tienes un tumor, un bulto, un algo, estás en buena forma o mala. Y más allá de eso, pues viven en un estado, diría, primitivo, tal y como lo entendemos nosotros, ¿no? Tienen un sílex de piedra para cortar los árboles, es decir, en la edad de piedra. Y sin embargo, bueno, hoy te puedes relacionar un palentino, un español, llega allí, se relaciona con una persona que vive con un sílex de piedra y acabas entendiéndose. Y para mí, lo que me gusta rescatar en los documentales, más allá de esa diferencia, es que pese a la diferencia, acabas encontrándote, acabas buscando un vínculo en común, el sentido del humor, la hospitalidad, ¿no? El tender una mano que te hablaba antes. Y cuando recibes por su parte, ¿no? También esa bienvenida que ellos en un momento determinado dicen, pues venir a comer con nosotros, sois bienvenidos, es una experiencia maravillosa.
Yo te iba a preguntar, ¿cómo contactas? ¿Cómo llegas a esos sitios? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo, siempre como rollo, se ve en la serie, quizás sea el camino, ¿no? La buena onda, el buen corazón.
Siempre, es que, a ver, si tú vas con respeto a cualquiera, si tú vas con buenas intenciones, eso se percibe. Es decir, yo creo que, desde luego, nuestros documentales pueden ser muchas cosas, pero no son fingidos en absoluto. Nosotros es lo que veis, ¿no? Es decir, un grupo de personas que intenta hablar con alguien para conocerlos. Oye, y se esfuerza, pues, por evidentemente, conocerlos, respetándolos, ¿no? Es que solo faltaba. Yo a veces oigo a, bueno, pues algunas personas también, ¿no? Que hacen este tipo de trabajo, de documentales y intentan, bueno, vamos a ver, vamos a negociar primero cómo vais a hacer, tú ponte aquí, tú ponte allá, ¿no? A mí eso le quita la autenticidad y yo creo que si pierdes esa autenticidad, si realmente intentas manipular esa relación, estás acabando con el sentido que queremos darle, ¿no? Y es el de cómo es el encuentro. Entonces, ¿cómo llegar hasta ellos? Pues primero, bueno, evidentemente te documentas, te informas, luego nosotros seleccionamos muy bien, Pablo Vidal, por ejemplo, era un tipo que seleccionaba el guía perfecto, ¿no? Era una persona en ese sentido muy exigente con los guías locales. Digo, este nos va a llevar a la historia que nosotros queremos. Confiamos en esa guía local y luego a partir de ahí, bueno, pues trata de generar esa empatía, ¿no?
¿Algún momento de mal rollo con alguna tribu en alguna parte del mundo?
Hombre, a ver, hay momentos que no son fáciles, ¿no? Y hay algunas comunidades que tienen más recelo. Y mira, te diré que en Australia nosotros vimos un drama humano, ¿no? Que es el de los aborígenes australianos, porque creo que han dado ya un paso de pérdida de identidad terrible, ¿no?
Metidos en el alcohol, ¿no? Y
el alcohol es la consecuencia de la pérdida de identidad.
Ya.
Porque tú piensas que estas personas son nómadas y toda su cultura se basa en ir aprendiendo el conocimiento a través de de una ruta que establecen por toda su tierra. Así, esto es un resumen muy burdo de una cultura muy compleja y muy interesante, apasionante, la de los aborígenes australianos. Pero bueno, por hacerte el resumen, ¿qué pasa? Que vienen los colonos y les dicen, les dan la gracia de decirle, bueno, os vamos a ubicar en un asentamiento. Entonces lo que hacen es coartan su identidad porque los convierten en sedentarios y entonces están perdidos y al estar perdidos pues se abrazan al alcohol y ahí acaba toda una cultura milenaria.
Indígenas en Sudamérica, ¿alguno que hayas visitado?
Pues mira, ahora recuerdo con muchísimo cariño en el Amazonas a los surui.
Surui.
Porque ellos nos dieron una lección diferente, que no lo hemos visto en otros muchos indígenas, ¿no? Ellos supieron mezclar su cultura, sus valores y su selva con la tecnología. Fíjate la historia. Nosotros llegamos a una de las poblaciones de los Surui y contactamos con el jefe.
¿En qué parte de Amazonas?
Almir Surui, esto está...
Brasil, Venezuela...
En Brasil, en el sur de Brasil, en Roraima. En el sur. Bueno, y lo que...
¿Roraima está en Venezuela?
No, perdón, en el sur de Brasil... no me acuerdo cuál era el estado. Bueno, muy cerca de Bolivia. He dicho Roraima, que era lo de Canaima, que era el parque enorme. Esto era al sur de Brasil. Y entonces Almir Surui nos explicó cómo había conseguido contactar con la empresa Google Earth para que definieran los satélites en su zona, en sus poblados, y así poder denunciar la tala ilegal de árboles. ¿De acuerdo? Entonces... fue a Washington, los convenció y efectivamente crearon una herramienta para poder hacer denuncias de la selva a través. Entonces, él nos decía, oye, yo no dejo de ser indígena porque lleven 4x4 o porque use Internet. Al contrario, creo que Internet puede ayudar a perseverar precisamente lo que hace de mi identidad más indígena, ¿no? El que es la selva y es el salvaguardar sus árboles, ¿no? Y eso lo hice. Y eso fue una lección para mí extraordinaria, ¿no? De cómo se pueden adaptar. Los indígenas no tienen por qué estar aislados del resto del mundo, sino mantener su cultura y sus raíces, incluso gracias a las herramientas del mundo occidental, y no tienen por qué estar enfrentadas una cosa con otra.
2:37 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. 900-137-137, por si queréis intervenir, seguimos viaje.
Este es Daniel Landa, poco antes de comenzar esta historia. Hace algunos años dio la vuelta al mundo en coche y ya iba siendo hora de volver a la aventura. Aún no sabemos cómo lo haremos, pero la idea es viajar durante más de un año recorriendo 19 países, desde Japón hasta Nueva Zelanda. Daniel se encargará de marcar la ruta.
No quiero mirar.
Aunque lo normal será salirse del camino.
Ay, ay.
Cuando uno pretende acercarse a los pueblos más remotos del Pacífico, todo puede pasar.
Ya conozco los síntomas de la malaria.
Pero hasta en la última aldea encontraremos una puerta abierta. Porque los indígenas siempre nos tienden la mano.
Hola, amigo.
O casi siempre.
Poco a poco.
Y poco a poco iremos conociendo las tribus de un camino lleno de islas, de selvas y de misterios.
This is a sanctuary. Very secret.
Vamos a alcanzar lugares que no se pueden explicar.
How is living in the paradise?
It's the best ever.
Basta un gesto para rendirse a la magia del camino.
En esta aventura de hoy hay gestos, tribus indígenas, paraísos y magia. Y de ello y de santuarios sagrados queremos hablaros ahora.
Preguntan por ahí si se puede ver la serie esa que hiciste de Palencia.
Palencia, Singapur.
Singapur. ¿Se puede ver en algún sitio?
Pues la verdad es que no. Que yo sepa, no. Porque, bueno, eso fue una serie que se emitió, como había dicho, en ETV, en Geoplaneta, en algunos de aquellos canales temáticos que había por entonces. Y luego no se ha vuelto a... Se emitió en Vocento, en varios canales locales. Y yo luego no sé... No, la verdad, le he perdido la pista a uno de mis bebés y no sé dónde se puede ver, ¿no? Pero lo intentaré darle algunas salidas a ese proyecto, creo que merece la pena.
Vamos a hablar de, si te parece, de santuarios. ¿Qué lugares has encontrado? O paraísos que hayas encontrado en esos viajes por el mundo. Sin dar muchos datos, porque sabes que si hablas de los paraísos, al final se estropean. Y he de decir que hay una sensibilidad muy especial que se trasluce, debe ser tuya, en los guiones, en la serie, con cosas increíblemente emocionantes que vamos a sentir dentro de un ratito. ¿Estás a gusto?
Sí, estoy perfectamente.
Deberías haber tenido una tarta para celebrar el cumpleaños. Lo digo por aquí, lo dejo caer. Vale, sí. No es para ti, Daniel.
No, lo sé que no es para mí, alguien cumpleaños hoy.
Vale, sí, felicidades.
Pues santuarios hay muchísimos. A ver, a veces se confunde el santuario con la estampa y la postal, ¿no? A mí me parece que el santuario es aquel lugar que combina dos cosas, ¿no? Un lugar hermoso donde perder la mirada y además que tenga cierto, si quieres, misticismo, ¿no? Que te sientas a gusto, que haya buen rollo con los locales, que te sientas en casa, muy lejos de casa. Yo eso lo he sentido en muchos sitios, afortunadamente. Antes hablábamos de Roraima, ¿no? Que me equivoqué, que era Rondonia, que era el estado. Pero en Canaima, por ejemplo, en donde los tepuis, el Roraima precisamente es uno de los tepuis, donde ves aquellas cascadas maravillosas.
El Salto del Ángel aquel.
El Salto Ángel es una cosa excepcional, ¿no? Y además lo vimos con buenos amigos venezolanos que nos llevaron y tenían un gran respeto por ese lugar, ¿no? Y nos hicieron ellos mismos sentir que estábamos en un santuario. Y el piloto de uno de los helicópteros aterrizó en uno de los tepuis.
No me digas.
Sí, y dijo, tenéis 20 minutos para disfrutar, porque no puedo parar el motor. Y para mí fueron 20 minutos mágicos que no olvidaré en mi vida, ¿no? Porque tuvías esas formaciones rocosas en un mundo casi surrealista, como extraterrestre, donde hay, por ejemplo, especies de animales, ranitas que no había visto en tu vida y plantas raras, ¿no? Y estás ahí en ese momento y dices, ¡buah! Espectacular, ¿no? Eso te lo diría como un lugar hermoso y realmente único en el mundo. Hay otros, ¿no? Como cambiando totalmente de escenario, yo te llevaría al país, a Vanuatu, un archipiélago hermoso, ¿no? Donde tienes un montón de recodos extraordinarios, desde ríos de aguas cristalinas donde las mujeres locales hacen música con las manos.
Ese capítulo lo vi, qué bonito.
¿No? Es maravilloso verlas, ¿no? Y además ahí pues se da ese momento mágico, ¿no? Que te llega y te pone los pelos de punta de ver aquellas mujeres que accedieron a mostrar su cultura en un escenario que es absolutamente alucinante, ¿no? Y todo es armonía, ¿no? En los santuarios hay esa gran armonía, ¿no? Luego hay santuarios que tienen que ver con la religión o con la creencia, con los rituales, ¿no? En Borneo, nuestro guía nos desvió en un momento dado del camino, yo no diré dónde exactamente, ¿no? Para no desvelar el lugar. Y quiso mostrarnos un santuario donde era una roca en mitad de la selva, ¿no? Sin sendas ni caminos que llevaran hasta allí. Él lo sabía porque él pertenecía a la etnia Trin y la etnia Trin enterraba allí a sus muertos. Entonces, en lo alto de la roca, en un escenario que parece de las películas de Tarzán, de verdad, donde caían las lianas, un calor tremendo, ya había una pequeña gruta donde habían depositado un montón de cráneos y cuerpos de los antepasados guerreros en vasijas de la dinastía Ming, ¿no? China. Y aquello era un tesoro, pero era un tesoro por todo, era un tesoro por simplemente la apariencia que tenía aquello, pero sobre todo lo que transmitía, ¿no? Tú le mirabas la cara a aquel hombre y era reverencial, ¿no? Era una mirada realmente dura, tremenda, respetuosa, ¿no? Y eso nos hacía a todos sentir un escalofrío por sabernos en un lugar sagrado.
Qué privilegio, para la gente, ¿no?
Un privilegio absoluto. Absoluto, yo la verdad le sigo dando gracias a Willy que nos llevó hasta allí y nos mostró ese secreto, lo compartió con nosotros y fue alucinante.
¿Alguno más antes de seguir el viaje?
Santuarios te podría decir muchísimos, ¿no? Antes te hablaba de Australia, cuando uno ve las pinturas rupestres, que es la tradición más longeva del mundo porque aún siguen pintando las rocas como lo hacían los antepasados, 25.000 años después. Y uno está enfrente de esas pinturas y dice, bueno, aquí hay algo que sigue manteniéndose en el tiempo, ¿no? No es prehistórico, lo era, pero sigue siendo actual, ¿no? Y eso le da una fuerza tremenda a esos lugares.
2:46 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Todavía tenemos que escuchar más cosas que nos cuenta Daniel Landa esta noche.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Dice la leyenda maorí que desde este lugar parten los muertos en un nuevo viaje. Para nosotros, los vivos, significa el final del nuestro. Y es que durante más de un año, tres compañeros hemos vivido una experiencia extraordinaria. Hemos tenido malos días. Hemos padecido jornadas agotadoras. Yo sufrí la malaria. Pero a fin de cuentas, la ruta siempre acaba compensándote. Y después de haber cruzado selvas, volcanes, playas, montañas, nos quedamos con la experiencia humana de los pueblos del camino. Porque viajar es posiblemente la forma más emocionante de perderse en este laberinto que llamamos vida.
Leyendas que hablan de los fines de los mundos, de los pueblos del camino. Es el momento de rememorar, de compilar lo aprendido. Escuchemos a nuestro invitado.
Daniel, hay que tener mucha sensibilidad para escribir eso, decirlo de esa manera y con esa música, a mí me pone los pelos de punta.
Yo me emociono, te lo juro, de verdad, cuando lo escucho y escucho aquel regalo que me hizo Iván Palomares. Me regaló ese tema y dijo, esto es para ti, para que lo pongas. Eso sí, solo lo puedes poner al final si lo quieres.
Qué bueno.
Y cuando lo escuché dije, es que me ha leído el pensamiento, por eso es lo que te decía, ¿no? Trabajamos en la misma dirección y para mí fue un final bonito, ¿no? Y realmente al final dije lo que quería decir, ¿no? Que a veces nos despistamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en aquel final no me despisté, dije lo que pensaba y creo que cierra un poco el concepto que tengo yo de los viajes.
Te quedó muy bonito, sí, señor. Dime una cosa, en esta parte queríamos hablar de... ¿Crees en las religiones? En algún sitio te he oído decir que...
¿Que creo en las religiones? Bueno, yo creo en la fuerza de todas las religiones. Yo creo que el mundo se ha cimentado en eso, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal. Yo creo que... A ver, yo soy una persona creyente, pero no creo en lo excluyente.
Vale.
Y por lo tanto creo que las religiones, en la mayoría, cuando tienen vocación de ser las únicas, fracasan.
Vale. ¿Y la magia, crees?
Sí, también.
¿Te la has encontrado por ahí?
Sí, sí.
Y no solamente me refiero, sino a personajes que son capaces de hacer magia, como chamanes, como curanderos, como...
Sí. Sí, está lleno, está lleno. Yo, mira, mi gran amigo José Luis Feliu, que es una persona que ha estudiado mucho esto también, ¿no? Y él siempre me habla, oye, tienes que ver, ¿no? ¿Y qué te pareció esto? Siempre conversaba con él mucho sobre este tipo de personajes, ¿no? Que tenían esa atracción. Él ha investigado muchísimo y a veces es una buena guía para mí, ¿no? Un buen espejo donde mirarme, él me va indicando. Y yo en mis viajes luego he podido constatar que efectivamente, ¿no?, la magia está por todas partes. En Papúa Nueva Guinea, hubo un lugar, ¿no?, muy, muy recóndito también, que se llamaba Tufi, que tiene unos fiordos y unas islas muy singulares, ¿no? Y allí nos encontramos con un chamán. Bueno, él era el jefe de una tribu allí en Papúa Nueva Guinea. Y nos contaba que había habido una especie de peste de magia negra, ¿no?, donde habían muerto 2.000 personas. Y decía, aquí no salen los medios, pero 2.000 personas han muerto de fenómenos que son inexplicables. Y todo el mundo sabe que son inexplicables, pero no quieren reconocerlo. Y yo, con la responsabilidad que tiene ser el jefe tribal, he tenido que estudiar. Y él había aunado, ¿no?, él estudió teología, ¿no?, la rama protestante, se metió a estudiar durante años y lo combinó con sus rituales ancestrales chamánicos, ¿no?, más animistas, y él consiguió curar a un montón de gente, y nos lo decía, ¿no? Y al principio dices, bueno, pero esto cómo es, eso es así. Y tú vienes la devoción alrededor que te decían, no, es así, ¿no? Y con la naturalidad con la que te dicen. Entonces me dijo, mira, hay aquí, a pocos metros de esta isla, cuando va a morir alguien, esto es bastante estremecedor, ¿no? Me dice, suenan de una cueva subterránea, es decir, una cueva que está subacuática, que había agua, es decir, donde no puede haber nadie, de allí suenan unos tambores. Y suenan con una cadencia que, dependiendo de si es uno, dos o tres, ¿no?, repeticiones, es el número de familiares que tiene el que va a morir, el futuro difunto que morirá a los pocos. Y aquella noche yo me fui a dormir y yo he de admitir que yo no escuché los tambores. Pero él me llamó por la puerta y me dice, acaban de sonar y, no, y te lo has perdido. Digo, no me lo puedo creer, y yo no lo había oído, ¿no? Porque me había dormido, sonaba a las 4 de la mañana. Y todo el mundo lo sabía, y ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Pero pasan allí, pasan en el norte de Filipinas, donde tienen los Ibaloy, una tribu también misteriosa, ¿no? Escondidos en una cueva a las momias de sus antepasados, ¿no? A las que... Para ir a visitar hay que pasar por un ritual que nosotros pasamos con un chamán.
Tuviste que matar algún animal, ¿no?
Tenemos que sacrificar dos cerdos. Y cuando te dicen, mira, aquí han venido ya tres personas que han grabado sin pasar el ritual. Uno de ellos cayó y se partió no sé cuántos huesos bajando la montaña, que era una pendiente muy suave, pero él cayó y se partió no sé cuántos huesos y tuvieron que hospitalizarlo y quedó muy mal herido. Otro grupo de filmación... cuando volvió a su país todas las imágenes estaban en negro, y otro también tuvo algunos tipos de fenómenos que les hizo volver otra vez con el permiso y con el ritual. Pasan muchas cosas, pasan.
No quiero olvidarme, ¿tuviste el honor de cortar una palmera con los Coroguay?
Sí, 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 pero ese honor...
¿Desnudo?
Claro, ese honor hay que hacerlo desnudo. Llegó un momento determinado que ellas querían sacar el sago, ¿no? Que es un jugo a partir del cual ellos forman una especie de pan de masa, ¿no? Y eso se encuentra en el interior de las palmeras y hay que cortar una palmera muy grande. Y entonces, bueno, me debieron de ver a mí y a mi cámara Geray, pues...
Potentes.
Bueno, nos vieron como los representantes de nuestra tribu y nos llevaron para la selva. Nos dijeron, venga, empieza a quitarte la ropa. Bueno, yo dije, oye, pues no tenemos tanta confianza aquí como para empezar
a intimar.
A intimar, ¿no? Pero bueno, rápidamente entiendes que se trata de que ellos lo que quieren es que tú tengas su aspecto para poder participar de su ritual, y al final, bueno, pues lo que haces es te desnudas y te dan ese sílex que te hablaba, ¿no?
Y con eso cortasteis la...
Y con eso cortamos, y además te digo que es una experiencia muy liberadora ponerte a dar golpes en pelotas en la selva al tronco de una palmera, ¿no? Eso sí, yo le dije a Geray y a Pablo que apartaran las cámaras, que eso quedaría para nuestro recuerdo, ¿no? Afortunadamente.
Otro de los lugares que a mí me impresionó que he visto en la serie es, creo que era en China, un acantilado, aquello era
Wasan,
de ponérselos sí, de corbata.
Sí, aquello fue una locura. Eso es una caída de unos 600 metros, pero que tienes que atravesar, es una pared, ¿vale? Una pared lisa, totalmente vertical, y simplemente hay unas tablitas clavadas en la roca por donde tienes que pasar. Imagínate una repisita, estamos hablando de 30 centímetros de grosor, y además en un estado muy precario, por donde tú tienes que pasar con un arnés también muy precario que va a una cuerda para llegar a un templito, ¿no? Que donde los budistas pues alcanzaban a poner sus templos para la meditación, ¿no? Tiene un sentido de apartarse del mundo, pero claro, hasta ese punto es una locura, ¿no? Y se ha convertido pues una especie de destino para temerarios, y cuando te asomas allí dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero yo creo que al final, cuando tú sientes ya que estás perdido, que se te ha ido la cabeza, es porque tienes que estar ahí, ¿no? Y es bonito, y es la experiencia, y además aquel caminito era de doble vía, luego ya
sabes,
a los chinos volver también, y dices, pero ¿cómo es esto? Aquí no cabemos, ¿no? Y se dieron situaciones realmente surrealistas allí colgados en aquella montaña.
¿En qué capítulo era para recomendarlo?
El capítulo de China, de la ruta de las montañas sagradas, en el número 2.
Vale, tenéis que verlo. En dos minutos, ¿te has encontrado con la divinidad cara a cara en algún lugar?
Me he encontrado con gente que se ha encontrado con la divinidad cara a cara. Gente que cree, me encontré, mira, precisamente en China, ¿no? Estuvimos en un monasterio budista donde te hablaban con tal devoción de sus montañas, de sus experiencias, ¿no? De que habían visto a ancianos levitando, ¿no? En la meditación. A mí eso me impresionó, ¿no? Yo me dijo, ¿pero cómo? Dice, no sé, si medio metro levitaba. Y claro, es que es místico, es que estás así, ¿no? Pero Pero ese misticismo, esa divinidad, la veo en gente muy humilde, ¿no? En chamanes, en gente que además arrastra también a sus comunidades, ¿no? Ya sea en Zambia, ¿no? Pues haciendo rituales para protegerse de los elefantes, o sea, en los aymaras con sus pirámides que siguen creyendo a día de hoy, ¿no? O sea, frente a templos mayas, ¿no? En la selva Lacandona, ¿no? Como creen en esas cascadas, en esas divinidades. Ahí encuentro el reflejo, ¿no? Y por supuesto, cristianos, católicos, musulmanes.
Hemos de hacer una pequeña pausa para las noticias. ¿Te quedas un ratito más?
Sí, cómo no, encantado, encantado.
Más yo, que te quedes. Seguirá un ratito más, Daniel, contándonos algunas aventuras, ese sentido de la magia, ese sentido que te hace empezar a moverte por el mundo y descubrir que viajar quizás sea la mejor medicina.
Pues posiblemente, sí. Cura muchas cosas.
Vale. A pesar de que uno coja malaria y cosas de esas raras, ¿no?
Como bueno, tú. A pesar de eso, uno sale reforzado por la experiencia, siempre.
Vale, pues no os perdáis esa segunda parte. Después también vamos a recuperar algunos recuerdos del espacio en blanco de estos 30 años que llevamos tratando temas de misterio. Y si podemos, os vamos a llevar al Vaticano. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional en el espacio en blanco.
Hola, soy Jesús Callejo y qué decir en estos 30 años de Espacio en Blanco, cuando yo ya desde más joven empezaba a grabar esos programas en radiocassette, precisamente para eso, para luego escucharlos al día siguiente a horas menos intempestivas. Pues nunca te puedes imaginar, ¿no?, cómo un programa que para mí es un programa ya mítico, es un programa de referencia, pues te puedes ir implicando poco a poco, ¿no? Cuando él me entrevista por primera vez es a raíz de esos primeros libros que yo publiqué, de hadas, duendes y gnomos, a partir de ahí pues muchos más temas, y para mí lo mejor de todo, ¿no?, que Miguel Blanco, la leyenda, como le llamamos los amigos, al final se haya convertido en un gran amigo, en un compañero de viajes, que hemos compartido muchísimas anécdotas, y por eso para mí Espacio en Blanco es más que un programa de radio, es más que un símbolo y es más que una referencia, es ese programa que va a quedar ya para la posteridad, ya forma parte de la historia, pero también forma parte de la leyenda, al igual que mi querido amigo Miguel Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, volvemos. El mundo del misterio regresa a Radio Nacional. Esta noche con un invitado, como casi siempre, de lujo, con más motivo hoy porque estamos hablando de viajes, Daniel Landa, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar en la experiencia de preguntar o en esos concursos que tenemos. Y como tenemos muchas cosas que contaros en el viaje, ahí nos vamos con otra introducción.
Así se despedía la serie Pacífico.
Hemos llegado al final de la travesía, sí. Pero en realidad, los viajes no se acaban nunca. Siempre podremos regresar al Pacífico, a estos días de selva y mar. A este año de aventuras que recordaremos en la vejez. Y ellos, espero, seguirán aquí, luchando por su rincón del planeta, para enseñarnos que los otros somos nosotros. El mundo también te está esperando a ti, y nadie se arrepiente nunca de haber viajado. Sal ahí fuera, escucha el sonido de los tambores. No tengas miedo a perderte. Ellos te mostrarán el camino. Y el camino siempre merece la pena.
¿Es el final de la travesía o el comienzo? Volvemos a recuperar la memoria, quizás a reiniciar el viaje. El camino siempre merece la pena.
Tío, qué bonito. ¿Quién ha escrito esto, tú?
Sí. Lo he escrito yo y lo ha... bueno, lo ha expresado con esa voz otro palentino. Sí. Óscar Castellanos, otro grande, ¿no? Que supo además ponerle el tono a esas palabras, que es lo que te decía, ¿no? Que son sentidas. Yo las escucho y es eso lo que intentaba expresar, ¿no?
Qué bonito. Como no nos queda mucho tiempo y hemos pactado que vas a volver al programa... Estamos cerrando una temporada contigo, bueno, que lo sepas. A partir de ahora tomamos un pequeño descanso, hay unos cuantos programas grabados, vamos a estar durante julio y agosto acompañando a los oyentes, pero queríamos cerrar el programa contigo. Nos vamos de viaje mañana.
Pues que tengas un gran viaje.
Tú también. Cuéntame dos cositas, nos vamos a Etiopía. En Etiopía te pasó algo, ¿no? Estuviste en un hotel donde había invitados, ¿no?
Sí, aquello fue terrible. Yo creo que en el ranking de peores hoteles del mundo no tiene comparación.
Te enseñaría yo uno de Haití, pero bueno, cuenta tú ese.
Sí, no, básicamente eso fue en la frontera con Sudán. Bueno, pues nos alojamos donde pudimos porque sinceramente a esas horas no había nada más. Y vino un chico muy simpático ofreciendo un 5-star hotel que era, bueno, básicamente unos barracones, ¿no? Que no tenían, con una puerta de hojalata, unas letrinas fuera, era todo ciego. Lo único que se veía es el cielo por la rendija del tal. Pero el caso es que nos fuimos a dormir en dos colchones negruzcos, ¿no? José Luis, mucho más inteligente, se fue a dormir al coche. Y cuando despierta Alfonso, le oigo gritar, ¿no? Gritar al dueño, al chaval que nos había alojado allí. Pero digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿cómo que qué pasa? Dice que me he despertado esta noche, cojo la linterna, digo, porque noto que algo me está subiendo por la cabeza, ¿no? Y te imagínate algo subiéndote por la cabeza en plena noche, y él tuvo todavía el coraje de coger la linterna para alumbrar a ver qué era, y eran ratas que estaban anidando en los colchones, entonces salían del colchón y empezaban a salir ratas, ¿no? Imagínate tú la cama, el alojamiento que... Y a mí el tipo no me dijo no me despertó siquiera para decirme que hubiese de ahí, y yo pasé toda la noche tranquilamente con mi colchón ahí habitado.
Es difícil sacar o definir los viajes de esa manera, de otra manera diferente a como lo has hecho, pero resumen, ¿qué te han enseñado los viajes?
Los viajes dan perspectiva, ¿no? Te relativizan las cosas, te aportan un punto de vista más centrado, ¿no? Normalmente estamos un tanto descentrados, creyendo, bueno, que el mundo es otra cosa, que nosotros somos únicos, ¿no? Cuando nosotros somos los otros para gran parte de las culturas del mundo, ¿no? Y tener esa perspectiva te reconcilia con el ser humano, ¿no? Incluso en las antípodas culturales, y eso es lo bonito, ¿no? Saber que tienes muchas cosas en común con alguien con quien aparentemente no habías pensado que pudieras tener nada en común, eso es lo bonito.
En todo proyecto hay un equipo.
Sí.
Hay que reconocer a la gente del equipo. Déjame que escuchemos una cosita y casi nos vamos.
En todo proyecto, expedición, siempre hay un equipo gracias al cual se puede realizar la aventura. Sería injusto olvidarnos de ellos. Sirvan estos sonidos para rendirles homenaje y presentarles. Junto a Daniel Landa viajaban también otros colegas.
Como contrapunto, la expedición necesita a un tipo formal. Nuestro productor se llama Pablo Vidal. Y creo que no es consciente de lo que se le viene encima. Él se encargará de la logística. Tendrá que conseguir los vehículos para el grupo. Y vamos a necesitar muchos vehículos. Es de esas personas que sigue trabajando cuando el resto descansa. La verdad es que se hace querer. Pero además... además es un productor 4x4. Acompañará a Daniel hasta donde haga falta, ya sea en la cima de los volcanes o en los confines de la selva. Y es que Pablo nunca da la espalda a la aventura. Este soy yo, apurando mis últimos paseos por Madrid. Hay cosas que voy a echar de menos. Me llamo Geray Martín y seré el cámara de la expedición. Cuando nos encontremos en una situación complicada, pensad que yo además tengo que grabarlo. Si Daniel lo pasa mal, yo estaré ahí al lado, sujetando una cámara. Pero, ¿qué puedo decir? Va a ser divertido. Vamos a vivir un verano perpetuo entre los trópicos. Estoy preparado para encuadrar atardeceres, cumbres nevadas y ciudades asombrosas. No queremos dejarnos nada. Llevaré mi cámara allí donde el hombre se siente fuera de lugar. Y vamos a tomar distancia para ver los paisajes del Pacífico desde todos los puntos de vista. Solo somos tres personas, tres amigos, con una aventura extraordinaria por delante.
Tres personas, tres amigos que han realizado una aventura única, la de enseñarnos el mundo y sus gentes.
Y yo por eso, Daniel, primero el reconocimiento al equipo, te doy las gracias.
Bueno, yo les doy las gracias al equipo, ¿no? No solo a ellos, también luego, ellos principalmente, ¿no? Yo creo que Geray y Pablo en Pacífico pues han sido el equipo, mi soporte, los que me han tenido que aguantar muy, muy de cerca. Y evidentemente les estaré agradecidos. Y luego, pues, a todos los que contribuyeron después en postproducción, ¿no? Desde José Chulaguna, el editor, el músico.
Súper bonito. Parece mentira que tres personas hayáis sido capaces de hacer esa superproducción. Y yo recomiendo desde aquí, Pacífico, lo han puesto en nuestra TV2, en el canal 2 de Televisión Española. Te doy las gracias por enseñarnos el mundo de esa manera. Déjame que repita eso que decíamos hace un momentito, que yo creo que es el mejor cierre que podemos hacer.
Hemos llegado al final de la travesía, sí. Pero en realidad, los viajes no se acaban nunca. Siempre podremos regresar al Pacífico, a estos días de selva y mar. A este año de aventuras que recordaremos en la vejez. Y ellos, espero, seguirán aquí, luchando por su rincón del planeta, para enseñarnos que los otros somos nosotros. El mundo también te está esperando a ti, y nadie se arrepiente nunca de haber viajado. Sal ahí fuera, escucha el sonido de los tambores. No tengas miedo a perderte. Ellos te mostrarán el camino. Y el camino siempre merece la pena.
Gracias, Daniel, por enseñarnos el camino.
Un placer.
¿Forma de contacto contigo?
Forma de contacto. Bueno, en las redes sociales, sabes que siempre estamos en Facebook, en Twitter y en una página web que tenemos de viajes que nos gusta decir, que es viajesalpasado.com.
Vale, pues ojalá se reconozca en este país que es difícil y duro el trabajo que habéis hecho, que podáis seguir haciéndolo, que nos sigáis enseñando el mundo con esos ojos tan especiales que tú tienes y esa sensibilidad.
Espero que sí y que, bueno, como decía, tengamos la oportunidad de mostrarlo, porque el camino, como decía, siempre merece la pena.
Sí, señor. Buenos viajes, te deseo.
Muchas gracias igualmente.
Felicidades, que sigamos cumpliendo años. 13 y 17, seguimos adelante. 12 y 17 en Canarias.
El sur del Sáhara, la frontera de los Tuaregs.
Es un país mágico,
extraordinario.
Nómadas, con Álvaro Soto.
Mali, el África profunda a orillas del río Níger, tierra de bambaras y dogones.
El país dogón es la esencia, yo diría, de Mali. Todo el resto es el mismo perfume.
Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España.
Y en Radio Nacional de España a las 3 y 18, 2 y 18, seguimos adelante. Hay muchas cosas que queremos contaros todavía. Nuestro siguiente capítulo nos lleva con uno de nuestros colaboradores hasta el Vaticano. Escuchad. Esta música nos va a servir a partir de ahora para entrar en una nueva sección que ya habíamos anunciado, que no teníamos ni título, ni sintonía, ni nada, si teníamos a nuestro compañero Francisco Girao, que se encargaba de hacer obras noches.
Hola, Miguel.
Don Francisco, habrá que llamarte ya, ¿no? ¿Que te estás haciendo mayor?
Sí, sí, ya uno ya tiene una edad, ya que sí, es inevitable.
Archivos en Blanco, la llamamos.
Sí, hemos juntado un par de ideas que nos han dado la gente que nos sigue por las redes sociales y yo creo que define bastante bien el carácter que puede tener la sección, esa forma de bucear en los misterios de la historia. Esos archivos que son propios, que son nuestros, que son del Espacio en Blanco, pues son archivos en blanco.
Pero que vamos a rellenar con un montón de informaciones que muchas veces no se conocen, ¿no?
Muchas veces no se conocen, intentaremos investigar en la historia y otras veces, ya sabes, lo que te comentaba el otro día, cuando no sepamos cuál es la respuesta, pues así lo diremos, seremos honestos.
Sí, señor, como tiene que ser. Y comenzamos o reanudamos en la sección hablando de Ratzinger, del por qué.
Hay mucho misterio.
¿Te pareces a alguien que te gusta mucho, que siempre está metido ahí, los buitres del Vaticano, a Frattini, que le gustan estas cosas de los sí, de las sotanas?
Y de hecho, además, te contaré más. La tesis que vamos a exponer en este Archivos en Blanco sobre esa transición entre Ratzinger y el Papa Francisco, la primera que yo se la escuché a don Eric, efectivamente, ¿sí? Eric Frattini, sí, sí.
Vale, creo que tenemos un audio.
Sí, nos vamos a situar en el 12 de febrero de 2013, ¿vale? Tenemos a Benedicto XVI, que va a realizar en público un anuncio que va a sorprender a todo el mundo. Está delante de los cardenales y va a hacer un anuncio que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta.
Ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monospitrinum eque administrandum.
Tras haber repetidamente examinado mi conciencia, dice, frente a Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, por la avanzada edad, ya no son suficientes para ejercer de modo adecuado el ministerio petrino.
Eso es lo que decía.
Por primera vez en 600 años, un papa dimite, se va. El mundo se queda paralizado, con la boca abierta. Imagínate las caras de los cardenales, absolutamente increíbles. Además, pero ya empieza el misterio. Es decir, el papa es evidentemente mayor. Benedicto XVI.
Casi todos han sido muy mayores, ¿no?
Pero es que ahora, Francisco, que viene con nueva ímpetu, es que ya tiene 80 años. Entonces, dice, esa es la primera de nuestras pistas. Dice... No habla de enfermedad, no habla de problemas de salud, habla de una falta de fuerza, por la edad, pero una falta de fuerza. ¿Una falta de fuerza para qué? Eso es lo que vamos a intentar dilucidar esta noche en los Archivos en Blanco.
Creo que hay más información, ¿no? Las informaciones de la prensa sobre el Vaticano.
Sí, es que además hay que tener en cuenta que en Roma, bueno, los periodistas tenemos unos géneros periodísticos, ¿no? Que nos enseñan cuando estudiamos, nos adecuamos a ellos y demás. En Roma es única en todo el mundo porque hay otro género o otro subgénero más, que es la información vaticana. Es una auténtica, es un género rosa, o sea, como si fuese, van desde rumores, el rumor más mundano y más tal, a cosas oficiales, ¿no? Que pueden pasar. Eso pasa en la prensa de Roma, no solo en el Osservatore Romano, o sea, hay páginas y páginas de internet, de radios, de televisión. Esa va a ser una de nuestras fuentes. Ah, y una cosa, me gustaría aclarar que vamos a hablar, esta noche estamos hablando de una institución humana. Es verdad que tiene que ver con religión, como no, pero es una institución humana, ¿eh? Y así se reconoce la propia, los doctores de la Iglesia, los papas, saben que todo lo malo que pueda tener la Iglesia es porque es una institución humana. Bueno, en esa prensa de asuntos vaticanos, vamos a encontrar, va a ser nuestra fuente, y vamos a encontrar nuestra segunda pista. Te voy a leer unas palabras de alguien que no es Ratzinger, pero que sabe mucho. Mucho de la curia, ¿vale? Mucho de la curia.
Cuéntame.
En diciembre de 2016 esta persona dice: no son las arrugas lo que hay que temer en la Iglesia, sino las manchas, ¿vale? En diciembre de 2014, dos años antes, esta persona, que como te digo sabe mucho, mucho de la curia vaticana, dice que Este órgano, este conjunto de dicasterios a través del cual se gobierna el Vaticano, dice esta persona en diciembre de 2014 que sufre una serie de enfermedades y las enumera. La enfermedad de sentirse inmortal, la enfermedad del endurecimiento mental y espiritual. Ojo que está hablando de los cardenales, ¿eh? La enfermedad del Alzheimer espiritual, la enfermedad de la rivalidad y la vanagloria, la enfermedad de las habladurías, la enfermedad de la indiferencia hacia los demás, la enfermedad de la cara de funeral, o también habla de la enfermedad de la ganancia mundana del lucimiento.
Toda una fotografía, una imagen de lo que puede ser una sociedad, ¿no? ¿Quién es esta persona de la que nos hablas? ¿Quién es este colega que ve tan claras las cosas, arrugas? No son arrugas, son las manchas.
Es el Papa Francisco.
¿Qué me dices, eh?
Es el Papa Francisco.
Cuando todavía no había aparecido en primera línea,
no.
Ni era Papa.
Cuando ya era Papa.
Cuando, ya era Papa. Ya era Papa.
Estas palabras, que están accesibles a cualquiera que quiera encontrarlas por internet, son muy duras, porque démonos cuenta de que está, por cierto, sus referencias a enfermedad, curas y ese tipo de cosas, cuando habla de la curia son permanentes, pero está hablando a personas que no son simples sacerdotes, que no son simples presbíteros, son personas que tienen altísimas ocupaciones en la Iglesia cristiana católica, entre ellas elegir al sucesor de la cátedra de Pedro. Y les está recordando cosas que en principio deberían ser muy básicas. Está hablando de bondad, de caridad, de pensar en lo importante, de humildad, de misericordia, de conceptos que deberían estar superados en principio, ¿no?
Quizá por eso renunció Benedicto XVI cuando vio que estaba todo esto tan enmarañado con esa gente.
Es que ahí nos vamos acercando. La corrupción dentro de la curia y la imposibilidad de hacerla frente. Es lo que se comenta. Por ejemplo, muy al final ya del papado de Benedicto XVI salta un escándalo que podría ser cualquier escándalo político de los que en España sabemos muchos. Pues salta en el seno del Vaticano. El secretario de Estado Benedicto XVI, Tarcisio Bertone, bueno, pues entre otras, bueno, estaba muy cuestionado dentro y fuera, había muchos conatos de escándalos, pero es que hay un escándalo, ya te digo, que puede ser de cualquiera de los que escuchamos en los telediarios o vemos en los periódicos. Se reforma un ático en el que vive.
Se gasta una pasta.
422.000 euros, pero es que además, se supone, hay investigaciones periodísticas que apuntan a que 200.000 de esos 422.000 podrían salir de fondos que estaban destinados a la construcción de un hospital infantil.
Yeah.
Eso es una especie de guinda horrible que acaba de desmoronar todo. Hay que tener en cuenta que en el ADN del Vaticano está grabado el secretismo y la discreción. Se sabe faro moral del mundo, o uno al menos de los faros morales del mundo, y estas cosas se llevan con tremenda discreción. Además, a eso hay que añadir que no deja de ser un gobierno y no deja de ser política.
Y hombres.
Y humana, efectivamente. Ahí le has dado, Miguel. Es que esa es la clave de todo el asunto. Entonces, si tú tienes a un presidente del gobierno, vamos a sacarlo del Vaticano, que defiende mucho, yo qué sé, a un ministro del interior, es el caso de lo que pasó con Benedicto XVI, Josef Aloysius Ratzinger y Tarcisio Bertone. Un ministro del interior. Y resulta que el ministro del interior está muy cuestionado y de repente sale un escandalazo de estos de que derriba a un gobierno. Pues hombre, es difícil cargarte al ministro del interior o al secretario de Estado, me da igual, para poner el mismo cargo sin que caiga el presidente, ¿no? Si ha habido mucha defensa pública y privada de esa figura pública, de esa mano derecha, es algo parecido, algo así es lo que podemos intuir que pasó en el Vaticano.
En el Vaticano lo que no es sagrado es secreto, decía.
Literalmente.
Archivos en blanco, tratando de dar sentido a algunas de las cosas que ocurren. La prensa romana definió a Benedicto XVI como un pastor rodeado de lobos. Había mucho lobo alrededor, ¿no?
Él les da. Además, eso que acabas de mencionar es literal, ¿eh? Eso salió publicado tal cual. Un pastor rodeado de lobos. Seguramente era así. Recordemos, por ejemplo, la filtración que hay de su mayordomo, de su mano derecha, el sacerdote de confianza del Papa Benedicto XVI, se llamaba Paolo Gabriele. En 2012, otro escandalazo impresionante, porque se filtran una serie de documentos que básicamente lo que demuestran es que lo que hay dentro del Vaticano, en la Curia Vaticana, es unas luchas y clarísimas luchas encarnizadas por el poder. Había corrupción, había incluso chantaje. Fíjate, otra de las pistas que tenemos para saber que lo de el Papa Benedicto XVI dejando la cátedra de Pedro no fue simplemente la edad. A este hombre, a Paolo Gabriele, le juzga la justicia vaticana. Le encuentra culpable de filtrar esos documentos. ¿De acuerdo? Bien. Los documentos que, imagínate, bueno, fueron los famosos Batileaks.
Ajá.
Bien. La justicia vaticana le condena a 18 meses de reclusión, ¿no? Una típica condena, eclesiástica y en el seno del Vaticano. Paolo Gabriele fue indultado por el Papa Benedicto XVI. Y dos meses después, Benedicto XVI hace el anuncio y dice que se va.
Se retira.
A mí me gustaría centrarme mucho, y para ir concluyendo si quieres, en la figura de Ratzinger y dibujarla, aunque sea rápido, pero bien. Fíjate, hay una persona de dentro del Vaticano que le dijo una vez al periodista de la BBC, Mark Dowd, que simplemente el cursillo que le dieron, digamos, cuando le nombraron papa, de asuntos administrativos, de cómo llevar la chita, ¿no? Simplemente ese asuntito, ese cursillo, a este hombre ya le descolocó mucho. Hay que pensar en Joseph Aloysius Ratzinger como un auténtico cabezón, como uno de los principales filósofos, sin ninguna duda, del siglo XX, uh-huh. Un teólogo.
Cabezón en el buen sentido.
Sí, por
muy
supuesto.
Muy amueblado.
Por supuesto, pero absolutamente.
Muy controladito todo. Muy...
Alemán, filósofo alemán, haciendo honor a la mejor tradición de filosofía alemana, como no puede ser de otra forma. Entonces, este tipo de asuntos tan mundanos, es fácil imaginar que le descolocaban. Si encima a lo que llega es... no a la república que debería estar quizá más cerca de Dios en el mundo, sino a una república mundana, con hombres, con todos sus vicios, los hombres, los vicios que tienen los hombres, y no a esa república a la que debería estar en la tierra, más cercano al reino de los cielos, pues esa imagen, es fácil imaginar esa desilusión y ese desánimo que le pudo invadir y que le llevó en febrero de 2013 a decir hasta aquí.
Y el dinero siempre por ahí, ¿no? Las cuentas, el dinero y demás.
Es que además eso lo complica todo. Ya sabes que en las cuentas del Vaticano y la banca vaticana ha sido un escándalo permanente que nunca se ha cerrado del todo y que ha sido el quebradero de cabeza de más de un papa de los dos últimos siglos. Un dato, y aquí te introduzco otro nombre, y que además suma la tesis esta que estamos intentando dilucidar en los archivos en blanco. En 2009, Benedicto XVI nombra a gobernador de la Città a el cardenal Carlo María Vigano. Vigano se encuentra las cuentas del Vaticano con un déficit en aquel 2009, un déficit estimado de 7,5 millones. Vigano deja las cuentas del Vaticano con un superávit de 33 millones de euros. ¿Sabes cuál fue el premio de Vigano por no. hacer todo eso? Tú imagínate los pulgares que hay que pisar, los callos que hay que hacer para el uso de ese dinero, corregirlo por el buen lado, por el buen camino. Pues el premio fue destinarle a Estados Unidos, lo que en la curia se conoce como el destierro a tierras americanas o asiáticas, que para el caso es lo mismo, es decir, lejos de Roma, porque ha hecho un gran servicio, seguramente financiero, yeah. a la ciudad, al Vaticano, pero ha pisado muchos callos.
Ya. Yeah. Y llega de repente el Papa Francisco. Que por cierto recibió nuestra civilización, nuestra felicitación. Cuando hicimos el programa con el Padre Ángel, le mandamos una felicitación al Papa Francisco y nos consta que lo ha escuchado, o sea que sabe que está metido el espacio en blanco por ahí. Las cosas siguen igual, ha dado mucha leña, está cambiando ya la actitud porque a veces el poder que hay ahí es demasiado tremendo y grande.
Obviamente no se puede cambiar.
O lo conseguirá.
No se puede cambiar Roma en dos días, pero yo creo que desde fuera se ve que la evolución ha sido importante y evidente. Francisco no tiene las hipotecas que tenía Benedicto XVI en ese sentido. Ha habido mucha renovación de la Curia Vaticana y de cardenales también. Y desde luego, al menos ahora mismo, tampoco no hay esos escándalos que vivimos. Esa época de 2012, 2013 fue terrible en cuanto a. Yo creo que yo no recuerdo escándalo similar desde los asuntos de la banca vaticana en los 70 y los 80. Yo no recuerdo una concentración tan evidente de escandalazos. O sea, no son escándalos, era a cual peor, una cosa terrible. Yo creo que todos desde fuera vemos que eso ha pasado ya, que no sucede, que cada vez que hay un conato de corrupción, ya no, ni siquiera te digo en Roma, sino en general en la Iglesia Católica en el mundo, se tiende a cortar de forma mucho más rápida que antes. Lógicamente es una labor titánica, el hombre es mayor, pero ojito a las palabras, algunas de las que hemos leído, es decir, son mucho más que claras. Y llama la atención eso, lo que te decía antes, ¿no? Que, pero de verdad esto hay que recordárselo a cardenales, la caridad, la humildad, el que estamos aquí no para ser príncipes renacentistas. Una, por cierto, me parece una definición genial que también salió en la prensa romana sobre lo que podrían ser o lo que se podrían creer algunos cardenales en Roma, ¿no? Príncipes renacentistas. No. Sois presbíteros, es decir, sois pastores, sin ninguna duda, pastores.
Qué bueno, bien pues, que haya palabras que recuerden a cierta gente ciertas cosas.
Verdaderamente. El poder del lenguaje, Miguel.
Sí, señor. Hoy hemos tratado de que lo sagrado no fuera tan secreto, dando estos datos acerca de las razones de Ratzinger. primer capítulo de estos archivos en blanco, segundo o tercero ya, pero bueno, primero con esta nueva música y con esta nueva denominación. Gracias, Fran. Forma de contacto contigo, don Francisco, perdón. Forma de contacto contigo.
Sí, sí, por favor, Miguel, por favor, don Francisco, porque ya tengo una edad, te lo agradezco, lo
siento.
¿Y vas
a ser papá dentro de poco?
Y voy a ser papá dentro de poco, estoy acongojado, tengo que decirlo.
Prepárate la que te viene. Forma de contacto.
Lo mejor, el Twitter. Yo creo que el Twitter es lo mejor. Estaré encantado de atender a todos los seguidores y oyentes de Espacio en Blanco. Arroba Francisco J. Girao, todo seguido. Arroba Francisco J. Girao.
Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos buscando más archivos en blanco para llenarlos de información.
Gracias, Miguel.
Hasta pronto.
Hola, miembros oyentes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí al atardecer alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China.
Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Estos 30 años que estamos celebrando en esta temporada, lo hicimos hace poquito en Arroyo Molinos, tenemos muchas cosas para recordar y hay una sección dentro del programa que se llama así, Recuerdos del Espacio en Blanco, que la lleva nuestro compañero en Barcelona, Ramón Álvarez. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Aquí. Encantado, pues fíjate, imagínate, recopilando cositas y disfrutando con los viejos archivos y con el programa de Arroyo Molinos, por supuesto.
Darte las gracias por el trabajo que hiciste sacando esos indicativos que teníamos de Radio Cadena, de Radio Nacional de otros tiempos, sacando las voces de nuestros compañeros de antaño y, bueno, súper agradecido por ese trabajo que haces de digitalización de muchas de las cosas que te van enviando los oyentes o que tú vas descubriendo.
Efectivamente, son material que suelen solicitar los oyentes y bueno, que es una tarea muy agradable, ¿no?, de buscar ese tipo de material, y sobre todo esos cortes antiquísimos que, como los oyentes han recordado algunos de ellos, pertenecen al año 87, nada menos, justo cuando empezó el Espacio en Blanco, son cortes de lo que era antes, pues, Radio Cadena Española.
Casi nada. Yo no sé cómo sois capaces de localizarlo y digitalizarlo, pero esto que sirva para todos esos nuevos oyentes que no nos conocían antes, que no han escuchado esos programas porque a lo mejor ni siquiera habían nacido, para que vieran cómo iba desarrollándose el mundo del misterio. Pero antes, también hay que dar las gracias a toda esa gente que nos mandaba mensajitos por el WhatsApp, ¿no?, felicitándonos por nuestro aniversario.
Ahí, y me quedo corto, centenares de mensajes vía WhatsApp, centenares, sí, de oyentes de todo el mundo, de todas las comunidades, como he repetido muchas veces, pero tengo que decir así, porque si no, luego me dicen que no menciono cierta ciudad o cierta comunidad, ¿no? Uh-huh. Agradeciendo y felicitando pues bueno, el programa y los 30 años, y después muchísimas personas, más de las que nos podemos pensar, que me dicen, yo nací el mismo año que el Espacio en Blanco. O sea, son personas, son oyentes que ahora tienen pues 30 años,
sí,
y a lo mejor llevan escuchando el programa pues hace pues 15 o 10 años, ¿no?
Qué chulo.
Eso me llama mucho la atención, es una maravilla.
Qué chulo. Últimamente está siendo muy sorprendente porque nos encontramos con personas que llevan escuchándonos toda una vida, ¿no? Hoy mismo, esta tarde, me encontré con dos personas que llevaban eso toda una vida y que para ello formamos parte de la familia, con estos extraños lazos que se conforman cuando uno escucha la radio y está al otro lado. Esa unión que se da es increíble.
Que sin duda. Yo, además, como oyente, yo ya te escuchaba, ya no solo en el Espacio en Blanco, sino antes, en Ecos del Futuro, ya te había escuchado yo, una temporada que vivía en Madrid. Y claro, formas parte de la vida del programa, tú, vamos, siempre, y yo me pongo en el lugar de los oyentes, pues lo estoy también, ¿no? Que vamos caminando, digamos, ¿no?, al lado del Espacio en Blanco, y es forma parte de la vida totalmente.
Qué bonito. Recuerdos del Espacio en Blanco, un número de WhatsApp que tenemos ahí que se encarga. A veces no podemos meter las preguntas porque estamos súper saturados. Tenemos un pequeño problema, es la falta de tiempo. A pesar de ser 2 horas, se nos queda multitud de material por incluir en el programa, así que pedimos perdón, pero ahí está el número de WhatsApp por si queréis preguntarle o hacerle alguna apuesta a Ramón Álvarez, como creo que te han hecho con el primer tema que traes hoy, ¿no? Te dijeron, que no eres capaz de encontrar el caso de abducción más importante del mundo.
Sí, sí. Esto es como, vamos a decir así, Miguel, como una suerte de reto o desafío, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Por supuesto, a la que algunos oyentes me quieren poner a prueba. Sí. Hemos hablado tú y yo muchas veces y buscan el detalle, Miguel, a ver si me pillan, ¿no? Y esto es algo bueno, Miguel, porque es una demostración de que son fieles oyentes del programa, porque piden rescates y cortes, momentos del Espacio en Blanco muy, muy concretos. Uh-huh. Y esto, si no lo han escuchado, es imposible que lo sepan, ¿no?
Ya. Es un caso, lo comenta un poco también nuestro compañero Enrique Vicente, del 87.
Sí, Enrique Vicente.
El caso de Linda, el que vamos a poner ahora, es un caso más o menos del 80 y tantos, ¿no?
Esto ocurrió, lo del INSI, en el 89 ocurrió, exactamente. 80. Esto fue el, sí, la abducción de esta joven americana, que responde al nombre de Linda Napolitano, que utilizaba el seudónimo de Linda Cortile, Linda Cortil. Esto ocurre efectivamente el 30 de noviembre del año 89. Uh-huh. Y luego en este corte que tenemos ahí preparado, Miguel, pues aparece uno de los invitados, un maestro también, que no quiere mencionarlo hasta que no lo hagas tú, que tampoco había todavía aparecido en los recuerdos del Espacio en Blanco. Uh-huh. Pero mira, por donde hoy será bueno que aparezca, ¿no? Y esta persona, este invitado, es el que lo comenta pues un año después de, digamos, de este episodio.
Vale. Que primero, atentos, es uno de los casos más de ciencia ficción que uno puede llevarse a la cara, de abducción. Dice, está catalogado como el caso de abducción más increíble de toda la historia. Ya veréis qué extraño asunto. Habéis hecho una apuesta con Ramón Álvarez, la habéis perdido. Aquí está el caso de Linda Cortile o Linda Napolitano. Escucharlo, ya veréis qué curioso.
Hay un caso que nos gustaría contar antes de terminar esta primera parte y que nos contó por primera vez Antonio Rivera. Un caso que ocurrió en Nueva York, visto, decían por muchos testigos, era el caso de Linda Cortile, que fue secuestrada y salió de un rayo de luz desde un piso 12. ¿Nos puedes contar un poco el caso,
Enrique? Pues sí, cómo no. La historia comienza más o menos así. Hay un investigador en Estados Unidos muy conocido por 2 libros que ha escrito, que son bestsellers, sobre ovnis, Bud Hopkins, que es realmente un artista, se dedica a la escultura y a la pintura, básicamente a la escultura, y que empezó a interesarse por el tema de los ovnis, escribió 2 libros sobre abducciones, se hizo muy famoso, ha aparecido en programas de televisión y de radio por todo el país, a consecuencia de lo cual ha recibido muchos relatos de gente que cree haber sido secuestrada. Él incluso ha creado unos grupos de apoyo en los cuales esta gente que cree haber sido secuestrada se cuenta sus experiencias y tratan de ayudarse por gente muy desintegrada psíquicamente después de su experiencia. Pues bien, hay una mujer a la que él esconde bajo el seudónimo de Linda Cortile, su nombre real es Linda Napolitano, una americana de origen italiano, que contactó por primera vez con Bud Hopkins en más o menos en el mes de abril de 1989, tras leer el primer libro de Bud Hopkins, Intrusos, publicado, no, el segundo libro, es publicado en España por editorial EDAF, donde se hablaba de la implantación de un pequeño artefacto extraterrestre en la nariz de una testigo que había investigado a fondo este Bud Hopkins. Según la italiana, la de origen italiano, Linda Cortile, o Linda Napolitano, ella siempre había tenido problemas con su nariz y en 1976 había consultado a un médico que la dijo que parecía haber sufrido algún tipo de operación de cirugía en su nariz, cosa que ni ella ni su familia recordaban. Bueno, sin embargo, ella recordaba que en 1967, cuando tenía 20 años, sintió una extraña presencia en su cuarto, una presencia que podría representar como un ser alto que llevaba un velo o una capucha, aunque no podía ver su rostro. Es una experiencia común en muchos abducidos. Recuerdan, de repente, experiencias de su juventud y de su infancia, como que han sido visitados en diferentes ocasiones. Bueno, lo interesante es que Bud Hopkins la hipnotizó para explorar algunas de estas experiencias, pero no le dio mayor importancia porque era un caso más entre tantos otros que tenía, hasta que de repente, en la noche del 30 de noviembre de 1989, ocurre algo excepcional. Cuando está durmiendo en su casa, en un edificio en Nueva York, cerca del Golden Gate, no el Golden Gate, en ese momento no recuerdo, el puente principal de Nueva York, cuyo nombre no recuerdo, está durmiendo con su marido en el piso duodécimo, son las 3:15 de la mañana, y de repente ve a unas criaturas en su cuarto, las ve conscientemente, sin necesidad de hipnosis. Esas criaturas, en resumen, la cogen, la sustraen y la llevan hacia una luz que hay en su ventana. Ella se ve como flotando dentro de la luz y es como conducida al interior de un ovni. Esa es su experiencia, se ve flotando en el aire. Bueno, lo fascinante es no solo que le cuenta esta experiencia a Hopkins, que se la toma con muchísimo interés, sino sobre todo que luego, por casualidad, Hopkins, en febrero de 1991, es decir, más de un año después, recibe una carta de dos individuos que afirman ser policías de Nueva York y haber presenciado una extraña escena cuando estaban vigilando a un importante político internacional, cuando estaban custodiándole. De repente dicen que ellos, una serie de coches que se pararon, y empiezan a ver cómo en lo alto hay un ovni y por una ventana empiezan a salir unos seres extraños. Y esos seres extraños llevan a una mujer. Dicen que como policías se sintieron muy alarmados por no hacer algo para evitar ese crimen. Bueno, lo interesante es que es una carta que hay que empezarse aquí a preguntar. ¿Por qué Bud Hopkins recibe una carta de esos policías? ¿Por qué los policías no recurren a otro procedimiento? Uno puede decir, bueno, porque es muy conocido. Qué curioso que justamente al investigador de los muchos que hay, al que se ha dirigido Linda Napolitano para contar su caso, recibe la carta de dos policías. Bueno, más adelante esos policías que afirman llamarse Rich y Dan, o sea, Daniel y Richard, más adelante le empiezan a dar toda otra serie de datos, él empieza a hacer investigaciones, le aseguran cuando habla con ellos, nunca ha hablado personalmente, sino por carta, por llamadas telefónicas, le han enviado una cinta magnetofónica. Él está absolutamente convencido de que ellos no sabían nada, de que Linda Cortile o Linda Napolitano estaba trabajando con él. Lo interesante es que posteriormente Linda le cuenta que hay dos individuos que aparecen, que son estos, que la llevan en un coche y la empiezan a interrogar con mucha violencia, le empiezan durante 3 horas, la someten a todo tipo de amenazas, querían que se quitara los zapatos. Uno de ellos la llama en inglés mestiza, que en inglés half breed, como podría decirse mestiza, es algo así, la de entender que es mitad humana y mitad extraterrestre. La mira a los pies, porque bueno, hay una historieta que algunos híbridos de humano y extraterrestre tienen como una especie de velos entre los pies, es decir, como una cortinilla. Le examinan los dedos como si supieran algo que ella ignoraba. Le empiezan a preguntar sobre a qué velocidad viajaba el ovni, toda una serie de cosas. Y lo interesante es que Hopkins luego le dicen que realmente son dos policías federales que estaban vigilando a este político. Este político, ha sido investigado esto por un escéptico, sería ni más ni menos que el anterior secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Es decir, la historia es fuerte si es que es verídica, y hay una parte verídica, hay una mujer que está contando su experiencia. No solo esto, sino que aparece luego una telefonista que también asegura que cuando ella viaja en su coche, ella y otra serie de personas han visto este secuestro. Pero también se dirige a Bud Hopkins. ¿Por qué?
Lo veremos dentro de un momento.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Con Ramón Álvarez esta noche, en esta parte de Recuerdos del Espacio en Blanco, tenéis que entender un poco que el sonido a veces es un poco defectuoso, porque bueno, son grabaciones que a veces se han hecho directamente de la televisión con un micrófono o grabado en cassette. Eran otros tiempos, no teníamos los métodos para grabar que tenemos ahora digitales. Impresionante, extrañísimo, ¿verdad, el caso, Ramón?
Un caso realmente extraño, como tú comentabas al principio del programa del Espacio Unido, es la abducción extraterrestre más espectacular de la historia de la ufología, ¿no? Es algo sensacional. Y realmente, como decía ahí Enrique Vicente, hubieron muchísimos testigos, entre ellos el secretario general de las Naciones Unidas, que era Javier Pérez de Cuellar, y sus escoltas, que eran dos policías, pero luego había más personas ahí que pululaban por el puente. Por cierto, que Enrique no recordaba el puente, se llamaba el puente de Brooklyn, Nueva York, y vieron cómo esta persona, pues bueno, era abducida, vino incluso el aparato en el cielo y cómo la abducía desde un 12º piso a Linda, ¿no? Es un caso realmente increíble, ¿no?
Lo habéis pedido y aquí lo ha conseguido Ramón Álvarez. Hay más cortes, más cosas que queremos preparar y esta noche son cosas cortitas, así que aprovecharlas, pildoritas de recuerdos, y al final vamos a poner un cuento, una historia de esas de las que antes dramatizábamos, porque mucha gente lo ha pedido, ¿verdad, Ramón?
Sí, sí, muchísima gente ha pedido las dramatizaciones. Se han rescatado unas pocas ya tenemos por lo menos, yo creo que hay unas 5 o 6 guardadas, y sí que es verdad que hay un... El tema de las dramatizaciones, Miguel, es algo que piden muchísimo, ¿no?
Bien, pues esta noche...
Tengo muchísimas peticiones sobre eso.
Esta noche les vamos a dar gusto. Fernando Tejada y Susana González son los dos compañeros, actores, y las voces que van a servir para dramatizar eso. Pero antes, dos cortecitos que nos has mandado. El primero habla de... Espera, que lo ponemos y nos lo cuentas. Lo ponemos.
Vale.
Pero curiosamente esa fecha coincidía con un plan que nosotros teníamos aquí, que no había salido de aquí cuando se nos adelantaron con la fecha. Curiosas casualidades. Ese día sí tendremos una alerta OVNI, tendremos a miembros del CNE en Cáceres, a otros grupos radioaficionados en toda España, en una mini alerta que no organiza el programa, pero que sí estamos apoyando para seguir los cielos de España, como dice Javier, para...
Eran los tiempos en los que se realizaban alertas OVNI o estar una noche disfrutando de las estrellas y a veces de algo más, ¿verdad, Ramón?
Sí, aquí eran noches mágicas que yo recuerdo con mucho cariño, y bueno, desde la del Teide, pues hasta esta a la que hacemos mención, que es del año 90, y desde los años que llevamos haciendo alertas, pues bueno, pues se recuerdan con mucho cariño, y algunas ya están grabadas afortunadamente, y son, la verdad que son nostálgicas.
Sí, señor, el Teide, 40.000 personas, certificado por las fuerzas de seguridad. El año siguiente hicimos otra concentración en la Playa del Socorro en Güímar, 30.000 personas con Sixto Paz, y bueno, suma y sigue. Hay un cortecito más en el que también Enrique creo que habla de algún compañero.
Un compañero al que tenemos gran aprecio aquí, Antonio José Alés, profesional bien conocido, y en su espacio Medianoche. Y desde aquí decimos que saludamos esa iniciativa y que es una iniciativa totalmente válida, como lo fue a otro nivel totalmente distinto la convocatoria que hicimos nosotros en el Teide del año pasado. Y bueno, sin más decimos esto, que saludamos esa iniciativa, y allí estaremos para estar en lo que pueda suceder aquella noche.
Pero que quede claro que no es el Espacio en Blanco el que organiza esa concentración, y sí que vamos a estar siguiendo una alerta OVNI que se va a hacer en Cáceres, el grupo CENE, y que nos están llamando un montón de grupos que quieren sumarse a ella. Va a haber gente en Jaén, en Córdoba, en Bilbao, en un montón de sitios. Hay un teléfono donde se pueden poner en contacto toda la gente que quiera integrarse en esta alerta OVNI. Apúntenlo, es el teléfono de la asociación CENE en Cáceres.
Eran otros tiempos, multitud de grupos en toda España se unían a nosotros para estar vigilando los cielos. Parece que la costumbre ha decaído, pero David Cueva, nuestro compañero, también la sigue manteniendo viva, y de vez en cuando, en estas noches de verano, preparan algunas, ¿verdad, Ramón?
Afortunadamente tenemos ahí alguno de David que va rescatando y continúa, ¿no?, haciéndolo, pues está muy bien no perder esa costumbre. Pero recuerda que hemos escuchado, Miguel, si me permites.
Sí.
Esperemos un minuto.
Sí, sí.
Porque esto también nos han pedido muchísimos oyentes. Ya hemos hablado tú y yo muchas veces de este particular, porque es una alerta OVNI que, como tú recordarás, Antonio José Alés, a través de Medianoche, tenía esta cita para el 7 de abril en San José de Valderas. Uh-huh. Pero coincidía que ese mismo día, pero ahí hubo unas confusiones y hay unos cortes que los que hemos puesto y que quizá más adelante, pues esto como una avanzadilla, si te parece, Miguel, lo podemos ampliar.
Uh-huh.
Tú también, el Espacio en Blanco, hubo una confusión, se pensaba que el Espacio en Blanco también hacía una, pero es verdad, pero no lo hacía Radio Nacional, simplemente que la alerta OVNI era también el 7 de abril, pero en Malpartida, ¿te acuerdas, Miguel? En Cáceres.
Sí, señor, estuvimos ahí también con un montón de gente, y uh-huh. Bueno, se trataba de sumar que mucha gente estuviera mirando a los cielos y ocurrían cosas muy, muy especiales. Preséntanos el cuento, creo que va de animales.
De animales, bueno, sí, es uno de los que nos han pedido los oyentes, es un cuento Bueno, muy curioso. A mí, la verdad es que lo que también vale mucho es los narradores, los dos locutores.
Fernando Tejada y Susana González.
Y Susana, exactamente. Uh-huh. Están magníficos, como de costumbre. Y es un cuento que pedían en particular y, bueno, que yo creo que gustará a las personas que lo han pedido, que son muchas, mire, no son 7, 8 ni 9, ¿no? Son decenas y decenas de personas que pedían cuentos y en concreto este de animales, que es muy bonito y va a sorprender.
Vale. Casi te despido. La gente sigue comunicándose a través del WhatsApp. ¿Tienes el número a mano? Yo es que nunca me lo sé.
Sí, lo tengo aquí ahora. Vale. Me lo apunta. El 652.
Sí.
03.
Sí.
5934.
652-03-5934 es nuestro teléfono de WhatsApp, donde podéis mandar cualquier nota de voz, mandar cualquier mensaje y sobre todo retar a Ramón Álvarez a ver si es capaz de conseguir, ¿no? Y ya veréis cómo lo consigue. Ramón, te saludo, te deseo feliz verano, que sigamos juntos y nos preparamos para la nueva temporada en la que vamos a seguir rescatando algunos de estos recuerdos para que los nuevos oyentes sepan que lo que hacíamos o cómo se movía el mundo del misterio hace 20, 30 años.
Un honor, Miguel. El WhatsApp sigue activo todo el verano, para que lo sepan todos los oyentes, que sigue en marcha, se pueden pedir durante todo el verano. Y lo dicho, Miguel, un lujo, un placer, un buen verano para ti, para Natalia, para Rosa, para todo el equipo y fundamentalmente para todos los oyentes del Espacio en Blanco. ¿Verdad?
Esa gran familia. Sí, señor, nos encontramos en la nueva temporada. Y ahora os dejamos con saludos de Ramón Álvarez, al cual te vuelvo a dar un abrazo. Gracias, fuerte abrazo. Seguiremos rescatando más recuerdos.
Hasta pronto, un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Hola a todos los amigos del programa Espacio en Blanco. Soy Daniel Chumillas y desde las montañas de Virginia, en Estados Unidos, desde The Monroe Institute, quiero saludar a todos los magníficos oyentes.
Vamos a hacer un poco buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Miguel.
Vamos a ser un poco malos y vamos a dejar a los oyentes con las ganas por falta de tiempo. Hemos querido alargar un poco la entrevista con Daniel Landa de escuchar ese cuento, pero lo escucharán en el programa. Os pedimos disculpas si lo estabais esperando, lo escucharán. A mí me ha merecido la pena escuchar a Daniel Landa unos cuantos minutitos, ¿verdad?
Vaya. A todos nos ha merecido la pena escuchar. Es mucho más que un cuento todo lo que nos ha contado. Son viajes reales y además nos ha abierto ya la boca para hacer los nuestros, ¿no? Nuestros viajes de verano.
Y ojalá en este país, que es duro de reconocer el talento, se reconozca el trabajo que están haciendo y que lo pongan en prime time en la 1, esos documentales que hacen.
Una delicia ver los documentales.
Sí, señor. Ganadores de nuestro concurso de hoy.
Tomad nota, son Charo López de Bilbao, Miguel Ángel Díaz de Lanzarote, Andrés Míguez de A Coruña, Rebeca Ferreras de Córdoba y Sergio Benavén de Barcelona. Por favor, mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y os enviaremos el libro cuanto antes.
Y había un oyente que se llama Miguel Blanco también, me decías.
Sí,
me
Miguel Blanco. Otro, Mickey, sí. Blanco.
Mickey Blanco.
Sí, sí, sí.
Saludos, tocayo. Saludos,
tocayo. Hay que decir que a Miguel se ha quedado muy impresionado cuando ha visto que estábamos mandando un paquete libro de regalo para un Miguel Blanco.
Paquete,
claro.
A mí, pero no era para mí. Saludos a toda la gente que nos escucha en todas multitud de partes del mundo, ¿verdad? Bueno, en toda España, Radio Nacional llega hasta el último rincón de nuestro país. Y gracias a la radio online estamos llegando a... El otro día Ramón precisamente nos decía 106 países, me parece, de todo el mundo.
Sí, ya estamos ya en los casi 14.000 seguidores en Facebook, Miguel.
No sé si es mucho o poco, yo creo que es poco, tenemos que ser más.
¿Tú crees que es poco? Bueno, vamos sumando, multiplicando todas las semanas. Yo creo que está muy bien. Para los jóvenes que somos en las redes, está fenomenal.
Perfecto. Hoy nos despedimos un poco, nos tomamos unos cuantos días de vacaciones. Mañana salimos de viaje, vamos a Etiopía. Un pequeño relax para cargar las pilas. Regresamos en septiembre, pero durante todo el mes de julio y agosto va a haber espacios en blanco llenos de misterios y súper interesantes, ¿verdad?
Así es, nosotros seguimos aquí. Bueno, todos los programas nuevos a partir de la semana que viene nos volveremos a encontrar en directo en septiembre, pero vamos a seguir ahí en las redes sociales, vais a tener información puntual de todo lo que vayamos contando en estos meses de verano.
Durante todo el verano vais a poder disfrutar del Espacio en Blanco. Gracias, Rosa, felices viajes, feliz verano, felices vacaciones.
Lo mismo para ti y para todos los oyentes.
Nos seguimos viendo. terminamos por hoy. Como decimos, nos tomamos un pequeño respiro, pero todo el verano llegará al Espacio en Blanco, lleno de misterios sugerentes y la recomendación de que no os lo perdáis, porque hay temas que son increíbles. Volvemos enseguida, a principio de septiembre, con un buen cargamento de sorpresas y temas únicos solamente para vosotros, aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional y dentro del Espacio en Blanco. Mientras, feliz verano, disfrutar de este tiempo, buen descanso, buen trabajo y que la magia os llene de aventuras y aventuras. Nos sentimos y nos escuchamos en breve aquí y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos prontito.